Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Pues el mundo se está acabando y todo está bien.
Todo está bien.
Todo está bien. Es un gran viernes, es viernes, es un gran día, entonces todo está bien.
Así es. Pero bueno, salieron, digo, una de las razones por las que estamos grabando tarde es porque salieron el dato de empleo, ¿no? Siguen empleos altos, ¿no? Se esperaban 298,000 empleos, se crearon 315. No fue una sorpresa tan fuerte como la vez pasada, que se esperaron 250 y salieron 520. Pero pues, sí salieron, ¿no? Y eso hizo un poco que, bueno, eso, a ver, creo que de todos los datos que vimos del empleo hoy, creo que hay uno que vale la pena mencionar y es que la tasa de participación creció de 62.2 a 62.4, ¿no? Es un crecimiento fuerte y eso quiere decir personas en edad de trabajar que están entrando al mercado laboral, ¿no? Entonces, pues eso hizo, a pesar de que el empleo o los empleos creados fueron más fuertes, eso hizo que la tasa de desempleo subiera de 3.5 a 3.7, pero es más que nada porque estás aumentando la base, ¿no? O estás aumentando la tasa de participación.
Sí, o sea, igual en condiciones normales, o sea, sube por algo bueno, porque pues, hay más gente integrándose a la fuerza laboral, pero pues a la Fed no le va a gustar que al mercado laboral y a la economía le valen madre sus comentarios de dolor, ¿no?
Pero fíjate que el dato de empleo, o sea, ese dato de la participación puede ser positivo y puede ser hasta cierto punto, a ver, no deflacionario, pero no ayudar, o sea, puede ayudar a que la inflación no se potencialice. ¿Por qué? Porque tienes más gente, más gente entrando al mercado laboral, en este sentido, más gente persiguiendo la misma cantidad de bienes, que en este caso serían las vacantes, y eso va a hacer que los sueldos pues, no se presionen tanto a la alza, ¿no? Y en ese sentido, una inflación que se desarrolla a través del mercado, de sueldos y salarios, del mercado laboral, pues, digamos, ese riesgo se ve disminuido por más gente entrando al mercado laboral, ¿no?
Sí, yo coincido contigo, Luis. O sea, que lo comentamos también el ya pasado, que adelantamos también el tema de indicadores del empleo. El indicador a observar ahorita es tasa de participación. O sea, el desempleo en cierta medida es hasta ficticio porque tienes efectos de numeradores y denominadores que se están moviendo mucho tiempo. El dato de tasa de participación es muy bueno. Ese aumento en 0.2 puntos porcentuales es muy bueno. Y yendo a tu punto, contribuye a que haya más gente buscando empleos. Por lo tanto, o sea, yendo a economía 101, pues es más gente ofreciendo su fuerza laboral. Por lo tanto, los empleadores se pueden dar el lujo de no ofrecer salarios tan elevados. De hecho, también en el informe de ahora de agosto, el aumento de salarios fue de 5.2, o sea, por debajo de la última lectura de inflación también. Muy bueno en cierta medida. Y yo creo que es un dato muy bueno. O sea, yo creo que eso o sea, la Fed ha querido ver un deterioro en el mercado laboral, pero de este tipo, o sea, en el que vaya más gente a trabajar, porque lo que falta ahorita es gente que trabaje, lo que falta ahorita es gente que, y a ver, hay muchas historias, ¿no? Que el COVID largo, que el miedo de que te dé COVID, que los estimes, que yo sé, nunca la creí, pero pues hay gente que la sigue diciendo, pero lo que falta ahorita es gente que trabaje. Entonces, mientras vaya más gente a trabajar, eso va a ayudar a que, pues, se llenen las fábricas y en los restaurantes, se ofrezcan menores salarios y, pues, eventualmente eso le pegue a la inflación. Yo creo que es un gran dato para irnos de fin de semana, y, pues, a los que nos escuchen el lunes, gran dato también para empezar el lunes.
Así es, la gente, o sea, el gran dato de Francisco es que la gente pierde poder de negociación para que le suban el sueldo.
No, no, pero eso es bueno. Pero ojo. Es bueno porque no tienes presiones inflacionarias.
O sea, sigue siendo bueno, o sea, le subieron el...
¿Le subieron qué?
Eso, y además no es un dato malo, o sea, el dato subió 5.2 o 5.4, no me acuerdo si con cifras ajustadas por estacionalidad o no, pero es un dato bueno.
Sí, o sea, no es tan, o sea, más que pierdan poder de negociación o un deterioro como tal en el mercado laboral, o sea, se está enfriando, ¿no? O sea, está enfriándose, que lo ideal, o sea, en un mundo ideal, pues sería que el mercado laboral tuviera un soft landing, que sucedería. O sea, ahorita tenemos a las empresas haciendo, ¿cómo le llaman? Labor hoarding. O sea, las empresas no están despidiendo gente, están la tasa de despidos está al mínimo, está a menos de el 1%, creo. O sea, está al mínimo. Y por esto mismo de que ahorita hay, o sea, también salió el dato de vacantes laborales el martes, que de estar en 1.8 vacantes laborales por persona buscando empleo, pues ya volvimos a subir prácticamente a 2 vacantes laborales por cada persona buscando empleo. O sea, otra vez está en 11 millones y cacho. Todo lo que esto implica, pues obviamente es que hay una escasez de trabajadores para las empresas, y porque que las llevan a estas prácticas de labor hoarding, que básicamente, Es un punto bueno, yo creo, para la siguiente recesión. Las empresas no están despidiendo gente porque como no hay gente, como la tasa de participación es baja, las empresas creen que les va a costar menos aguantar a su plantilla laboral durante la recesión que despedirlos y después, ya que pase la recesión, tener que volver a contratarlos. Y como comenta Francisco, o sea, el que haya más participación en la fuerza laboral, pues obviamente tiene que balancear el mercado y lo debe de enfriar porque pues no está en, pues sí, digamos, en un punto equilibrado, ¿no? Ahorita el poder de negociación totalmente lo tienen los trabajadores por todo lo que acabo de comentar. Y pues digamos que el equilibrio o la situación ideal, pues es que ambas partes tengan poder de negociación, ¿no?
Sí, lo que hemos visto los últimos 2 años y medio es la vida fuera de balance, ¿no? Y eventualmente pues lo estamos encontrando. Vean esa película también muy buena, Koyaanisqatsi, que quiere decir la vida fuera de balance. Peliculón. Con música de Philip Glass, es una gran película, pero bueno, ya hay que ir encontrando el balance. Y otro tema
Ya tiene como 20 años la peli, ¿no?
¿O más. Esa es de 1981, 82, sí. Sí. Lo que pasa es que la hicieron trilogía con Koyaanisqatsi. Sí, hay tres. Y la última la hicieron, sí fue hace 20 años, poco después de 9-11, pero no, la primera es de 1981, 1982. Yo nada más quería sumar, o sea, ahorita este dato es muy bueno, yo insisto, es un gran dato para cerrar la semana y abrir la semana el año que entra, pero de nuevo, hay que enfocarnos en los índices de condiciones financieras, que es la de la Fed, se da a conocer los miércoles, pero cuando es feriado los lunes lo dan a conocer el jueves, entonces este lunes que es labor en Estados Unidos, pues sale el jueves, porque siguen sin apretarse, o sea, el mercado laboral va bien, va evolucionando, yo creo que en el sentido que lo quiere la Fed, la inflación pues vamos viendo, los indicadores preliminares sugieren que sí, pero el que no se está moviendo para nada en la dirección que ellos quieren, al menos hasta ahorita, es todo el tema de condiciones financieras, ¿no? Todo lo que es crédito principalmente, las condiciones financieras, pues lo platicamos en el Spaces del lunes también, se dividen en tres: mercado bursátil, mercado de crédito y otro tipo de mercados, y el mercado de crédito sigue boyante. A ver cómo empieza a factorizar ahora ya también la subida del tenure de 10 años, el hecho de que ya estemos entrando en el primer bear market en el mercado de crédito de una generación. Pero bueno, la siguiente lectura de datos importante pues es la del jueves, y esa pues sale cada semana.
Sí, que o sea, me imagino que pues naturalmente va a subir, digo, no sé qué tanto se vayan a apretar las condiciones, pero por ejemplo, lo que mencionaste, Paco, con la subida del Treasury de 10 años, pues ya hay impacto en el mercado de crédito. O sea, otra vez, las tasas para hipotecas de 15 años, me parece que están en máximos, o cerca de, sí, ya están en máximos, están al 4.98 en Estados Unidos, y la de 30 años no está en máximos, pero pues otra vez está pues camino al 6%, ¿no? El máximo de la de 30 años fue 5.81, y ahorita el dato que estoy viendo está en 5.66. Entonces, pues sí tienen que estar pues más tight que las últimas lecturas, ¿no?
No, y yo creo que hay que ver cómo evoluciona, digo, haciendo memoria de la última vez que el índice de condiciones financieras se volvió relevante, pues fue en 2008-2007, y ahí el índice se fue deteriorando, es decir, se fue volviendo más laxo, deteriorando desde el punto de vista de un banco central que quiere ser restrictivo, se fueron volviendo más laxo hasta 3 o 6 meses después de que la Fed empezó a subir tasas de interés en esa coyuntura. Entonces, pareciera mentira que un indicador que se mueve pues casi que diario o cada hora, incluso ahí la política monetaria actúa con rezago, pero pues así es. Entonces hay que ir viendo cómo van evolucionando en las siguientes semanas y meses, pero de nuevo, el índice de condiciones financieras y la tasa de participación laboral son los indicadores que tenemos que ponerle mucha atención en esta coyuntura.
Sí, claro. Pero bueno, cambiando a otro tema, también en la semana vimos que regresando a México, vimos tasas que no habíamos visto en 15 años, ¿no? Uno de los bonos tocó el 10%, ¿no? Y literal, cualquier bono, CETES, bonos de largo plazo, lo que sea, nunca había, bueno, no nunca, pero en los últimos 15 años no había tocado el 10%. Y eso me llevó un poco a mis primeros años en este... En el sector. Yo recuerdo que, como junior, como analista junior o como aprendiz, te ponen a cerrar la subasta de CETES, porque la verdad es que es muy sencillo. Yo recuerdo tasas del 10, 11%, y yo decía, estas tasas están buenísimas, ¿no? Y estoy hablando 2005-2006. Y bueno, me hizo recordar un poquito esas épocas hace 15 años cuando entré a trabajar al sector. La verdad es que están, o sea, son tasas muy, 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 muy interesantes, ¿no? No sé qué piensen.
Pues sí, o sea, sobre todo porque, o sea, yo creo que, o sea, si vemos la tasa real, pues la tasa real no es tan alta, o sea, llegamos a estos niveles por la inflación, pero pues sí creo que es muy interesante pues ver cómo impacta pues de forma psicológica, ¿no? O sea, ver esto, ¿en cuántos años no se veía, Luis? ¿En
15? Más de 15 seguro. Digo, no tengo el dato exacto, sería muy ocioso sacar y ver todos los nodos, pero sí, en más de 15 no se había visto.
Yo sí, creo que sí, es una gran oportunidad para fomentar la cultura del ahorro. O sea, justo porque en 15 años no se ha visto esto, es una gran coyuntura para pues que la gente ahorre. O sea,
exacto, y es contrario a lo que está pasando en Estados Unidos, donde tienes una inflación del 8, una inflación esperada del 4, ¿no? Los próximos 12 meses, pero una tasa del 2.5, ¿no? Sigues perdiendo poder adquisitivo, mientras que acá no, acá tienes una tasa del 8 pasada, tienes una tasa esperada del 5, si tú quieres, para los próximos 12 meses, pero traes tasas del 8.5, del 10%, ¿no? Entonces, o sea, no solo estás evitando que pierdas poder adquisitivo, sino que además estás ganándole a la inflación, estás haciendo crecer tu patrimonio. Es un gran momento para los ahorradores, es un muy buen momento para ahorrar.
Pues hay que monitorear las estadísticas de CETES directo, digo, que lo han hecho bastante bien. Empezaron en 2010 con 1,800 contratos y ya se acercan al millón de contratos.
Wow.
Pues hay que monitorearlo, ¿no? Digo, se debería de ver reflejado en pues, mayor interés en el ahorro, pero pues hay que no se nos olvide monitorear esta estadística. Que por otro lado, yo creo que puede ser contraproducente, ¿no? O sea, de gente, o sea, sobre todo de generaciones más grandes que nosotros, pues que les traiga memorias de cuando las tasas estaban realmente altas, ¿no?
Ok, boomer. No, pero, o sea, sí, no, digo, o sea, no sé, es buen punto y no sé qué decir al respecto. Lo que iba a decir era que otra cosa que hay que monitorear en la siguiente coyuntura es pues el paquete de finanzas públicas. A ver, el tenor mexicano de deuda, pues es de, si no mal recuerdo, la madurez promedio de la deuda mexicana ronda alrededor de los 8, 9, 10 años. Sí. Con lo cual, pues esta coyuntura no le va a pegar no le va a pegar mucho en el presupuesto 2023 y chance en el 2024, pero lo que sí impacta, pues va a ser más a mediano plazo, porque pues estas proyecciones se hacen con el nivel de tasa de interés que tienes hoy y la mueves marginalmente para tus proyecciones de mediano plazo. Y ahí yo creo que el mensaje que mande Secretaría de Hacienda de cómo se van a ir ajustando, porque además pues estos ya se van, o sea, se van en 2 años, o sea, si las tasas de interés permanecen tan altas, el impacto no lo van a ver ellos, lo van a ver los que entran en 2 años, pero te pueden ir dando una pista de cómo ven qué es lo que van a tener que ajustar o cómo va a ir evolucionando el stock de deuda.
Sí, claro, y de cómo, o sea, si de por sí ya pagábamos una gran parte del presupuesto en servir la deuda, pues ahorita pues, se está volviendo todavía más complicado, ¿no? Que hay un misconception también, ¿no? O sea, la deuda en tasa fija que ya está emitida no está pagando más, no está pagando más interés. El problema son la parte de bonos flotantes, bondes, BEPAS, ¿no? Y la parte que vas a tener que refinanciar, ¿no? Lo que te vence y pues tienes que salir con un nuevo bono a pagar ya las tasas de mercado, ¿no? Pero que la tasa te suba hoy al 10% no quiere decir que toda la deuda en esencia tengas una carga de servicio de deuda del 10%, ¿no?
Sí, no. Sí, eso es muy importante, eso es muy importante. Pero, al estar la tasa de interés más elevada, pues un gobierno hace dos cosas, hace tres cosas. O emite el mismo nivel de deuda y reduce ingresos, reduce gastos o aumenta ingresos, o reduce menos deuda, o emite menos deuda, o se queda como está, pero el impacto en este año y en el siguiente van a ser mínimos, digo, por el tema de madurez de la deuda, pero más en el mediano plazo. A mí me gustaría ver pues, cómo lo ve el staff de la Secretaría de Hacienda también.
Sí, claro. Que, a ver, lo vamos a ver tan pronto como el próximo jueves, ¿no? El jueves es el 8 de septiembre, es el límite para presentar, pues sí, todo, ¿no? Todo el paquete económico para el siguiente año, criterios de política económica, ley de ingresos, ley de egresos, bla, 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 ¿no? Entonces, no vamos a tener que esperar mucho para ver qué es lo que está viendo haciendo para los próximos años. Que en esencia no creo que sea mucho, ¿no? En esencia no va a haber una reforma fiscal, no va a haber nada nuevo, ¿no? O sea, realmente creo que va a venir con pocas sorpresas, ¿no?
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, toco madera, pero sí, yo también creería que no va a haber grandes sorpresas y de nuevo, estos ya se van, pero en sus proyecciones de mediano plazo, a mí lo que me interesa es cómo ven ellos el mediano plazo, o sea, qué es lo que están pensando ahorita que van a entregar en 2024, que además es muy importante pues por toda la coyuntura electoral que se viene.
Exacto, 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 exacto. Que ahí un poco hay que reconocer, es que por lo menos que la parte fiscal y la parte de endeudamiento, pues no lo han hecho mal, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba la pandemia, o sea, sacamos un análisis de qué tanto se podía subir el endeudamiento y en nuestro escenario optimista era 55-56% del PIB, ¿no? Hoy por hoy está en 47, probablemente cierre el año en 50. ¿No? Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues sí, ha habido un buen manejo por parte de la Secretaría de Hacienda de eso, ¿no?
Te van a mandar cabezas de cerdo, pero es la verdad. Una cosa es el manejo. Una cosa es el manejo del déficit, que ahí yo coincido contigo, lo han hecho. de manera aceptable, y yo creo que la gente que le sigue apostando a que va a haber un deterioro del déficit considerable en 2024 están drásticamente equivocados y van a quedar muy desprestigiados después de 2024. Y hay otro punto que sí es la gestión dentro del déficit, dentro del presupuesto, que sí, pues ha sido lo que ha sido.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo vieron los movimientos del mercado esta semana? Hoy particularmente el Nasdaq y el S&P ha estado muy caprichoso, ¿no? Empezó subiendo 1% y hoy va a bajar, y ahorita estamos grabando 1.20, 1.25, va bajando 1.23, ¿no?
1.23, sí, es como Margarita Bill, ¿no? De South Park, así de, and it's gone.
Exacto. Entonces, no sé, digo, a ver, todavía no estamos ni cerca de los mínimos, ¿no? Todavía le falta un ratito, pero como que esta semana, no sé si...
Pues ya no le falta tanto, ¿no?
Pues ya no le falta tanto. A ver, ahorita te digo, en los niveles actuales tendría que bajar más o menos, dame un segundo.
Sí, como 7%, o sea, para mínimos 7%. Sí, 7.5%.
Como 9, pero sí. Bueno, el Nasdaq.
Ah, yo te estaba diciendo el Standard & Poor's. Pero sí, pues sí, está, sí.
El Standard & Poor's 7, el Nasdaq 9. Pues es bastantito, ¿no?
Sí. Pero es que, o sea, bueno, a lo mejor ya no se ve tanto porque... O sea, mira, por ejemplo, de mínimos de junio a agosto, pues el Standard & Poor's había tenido un rally de 18%, el Nasdaq creo que de algo más de 20%, que bromeábamos y decíamos que ya se había cancelado el bear market, y tú decías que no, que había empezado un nuevo bull market. Uh-huh. Y ahorita ya, o sea, de ese nivel, pues ya solo está, o sea, el Standard & Poor's está 7.80 arriba, ¿no? Sí, es bastante, pero pues no sé, o sea, con días como los que estamos teniendo ahorita, o sea, que estamos teniendo, pues días muy volátiles que le llaman volatility clusters, donde el mercado se te mueve 3%, 4% el Nasdaq en un día, pues, o sea, no a lo mejor no se ve tan lejos, ¿no?
Pues sí, supongo que sí. Pero o sea, bueno, por lo pronto.
Yo no sé, o sea, de corto plazo, o sea, creo que sí se ve muy, muy complicado. Digo, yo insisto que nadie sabe lo que va a pasar, por ejemplo, con lo que decíamos del mercado laboral, que sí se está enfriando, pero pues es bueno porque tenemos más participación laboral. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué defiendes a Jeremy Grantham?
Hay tiro dos contra uno.
El pueblo, yo, o sea, dos contra uno, como el pueblo bueno y los fifís. O sea, yo, el pueblo bueno.
El pueblo necio, güey.
No, a ver, no es que lo defienda. Pero a ver, hasta un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al día, güey. Entonces, ya le toca a Jeremy.
Por eso, güey, en vez de estar viendo la hora en tu reloj descompuesto, güey, pues mejor ve más o menos la posición del sol y pues al chile calcula si es mediodía o si ya es la tarde. O sea, estás mejor sin ese maldito reloj, güey.
Exacto, güey.
Ya le toca tener razón, güey.
No, o sea, está bien, ponle que tenga razón.
Ponle. O sea, ponle que tenga. Pero aunque esta vez tenga razón, o sea, eso no hace que sus pronósticos tengan absolutamente ninguna validez.
Exacto, o sea, se equivoca. Ponle que tenga razón uno de 20 años.
¿En cuánto comprarías un reloj descompuesto, güey? Que no se puede arreglar. O sea, y que está feo, exacto, no es coleccionable, exacto, ni nada. No es coleccionable, nada. O sea, no, ese es un pinche reloj ahí feo, güey.
Por eso no lo compré. Es un Snapchat de Twitter, cabrón. O sea, si me encuentro un reloj feo tirado en la calle, pues igual y lo agarro para refacciones o algo, güey. No, no lo compraría, ¿no? No le hizo análisis, simplemente agarré su, su headline y se los aventé ahí a ver qué opinaban. Ya vi que los hizo enojar, muchachos. Pues ese era el punto. Justamente ese era el punto. Hacerlos hacer, o sea, que hagan coraje, güey.
No, no, es que, o sea, es, mira, no
hago, las mañanas, a eso le apunto, güey.
Pero Enrique Peña Nieto dice que nadie se levanta en las mañanas con ganas de joder,
ya, en este sexenio.
Él sí, dijo, güey, que ningún presidente, güey. Él dijo que ningún presidente. Exacto, exacto, es distinto, exacto, güey. Es distinto.
Tendrá razón. Yo soy escéptico, pero de eso y de todo. Pero bueno, o sea, si no vas a comprar el reloj, ya, déjalo en el piso, güey.
No, para algo ha de servir, para algo ha de servir, güey.
O sea, y no es, no, no es, o sea, para nada nos enojamos ni nada, o sea, pero nada más, o sea, por eso puse un poco de contexto, de que pues no es nada nuevo que esté diciendo que el mercado va a crashear, que el mercado se va a hundir. Porque lo lleva diciendo desde 2010. Es más, ¿sabes qué es lo que se me hace curioso? Decía, o sea, en 2007, 2008 decía lo mismo, ¿o no? Porque yo empecé a ver, o sea, predicciones doom de él, o sea, desde 2010. No sé si hay desde antes. O sea, lo cual se me haría, pues sí, algo, pues... Pues sí, algo estúpido, porque, o sea, justamente se pone a decir que el mundo se va a acabar, o sea, cuando acababa de pasar un año, ¿no? De que casi se acaba el mundo con la gran crisis financiera.
O sea, es que según yo lleva haciendo calls de desastres toda la vida, por lo menos desde 2008, 2005, por ahí. Pero, a ver, es que son dos problemas con este señor. Uno es que sus calls de desastres, que le atina un año a cada 20, pero luego lo que es peor... Es que cuando el mercado cae 20% como ahorita, dice, no, esta no es la que yo esperaba, es otra la buena, sí, esta no es la buena, la buena ya va a llegar y pues espérense porque va a llegar, o sea, es peor que profeta bíblico, cabrón, o sea, incluso cuando llega el Mesías lo niega, güey.
Sí, sí.
Pues sí, no está satisfecho, eso es un permover no satisfecho, güey. O sea, tiene que ver caer todo para... Pero y que se quede ahí en el suelo.
No, no. Ajá, o sea, ya que todo se destruya.
Exacto.
No, pero eso no pasa, güey. Eventualmente las cosas suben.
Sí.
O sea, literal nos estabas troleando. Tu propósito era trolearnos nada más.
A ver, es que yo sí creo que al mercado todavía le falta... O sea, yo sí creo que el mercado todavía no ha visto mínimos. De ahí a destrucción y sí, muerte. Pero
estás como Grantham. O sea, ni siquiera un permaver como tú está como Grantham, güey. Digo que sí los
no,
hay.
No, pero es que,
sí,
pero es que el permaver es, o sea, de entrada está mal. Así como el permabull, el permaver. O sea, todos los extremos están mal, ¿no? Solamente es posicionarte en la expectativa que de lo que crees que va a pasar y jugar según lo que esperas, ¿no? Pero al final del día, pues eventualmente el mercado se va a recuperar y eventualmente el mercado se va a caer otra vez. Y son ciclos y a la larga claro, va a terminar subiendo.
Tu punto, digo, lo comentaste una vez en algún jam, pero eso lo comentaste cuando el mercado se está cayendo ese 20% y ahorita pues volvió a subir, ahorita va a bajar otra vez. Pero, o sea, ¿tú qué tienes que ver? O sea, tu apetito de sangre... ¿Con qué queda satisfecho? ¿Qué es lo que cuántos banqueros se tienen que aventar de rascacielos en Nueva York para que digas ya es suficiente?
Yo soy de la idea que algo se tiene que romper, ¿no? Porque algo históricamente grande. Así ha sido, ¿no? O sea, vete pero, hasta los
pues ya se rompieron los NFTs, ya se rompieron el real estate virtual.
Pero eso, es
varios fondos de cripto.
Pero eso es un sector súper, súper
súper concentrado, súper de nicho.
O sea, sí, o sea, es
¿podrías,
o sea,
decir que ya se rompió Katie Woods o no?
No.
Katie Woods le siguen llegando flows. Sus flows siguen siendo positivos, güey. O sea, es gente que realmente creen en Katie Woods y sus... Uh-huh. O sea, hasta hace tres semanas creo que sus tenía inflows.
Romper es cárcel, güey. O sea, gente perdiendo hasta la camisa, güey. No, romper, o sea, en serio, que, romper en serio, Lehman, güey, Long Term Capital Management.
Pero Lehman también, o sea, porque, a ver, en la burbuja.com, o sea, no fue, o sea, sí, tronó la burbuja y fue una década perdida para los índices, Este, pero no fue como Lehman, o sea, que o sea, sí, iba, ¿no? Iba directo a otra gran depresión.
No, pero a ver, ¿qué se rompió ahí? Puedes hablar de Enron, que se rompe en la marca.
Enron era un fraude.
Sí, era un fraude.
Sí, pero justamente estamos en el momento en donde se desenmascaran los fraudes. O sea, si hay fraude allá afuera...
Sí, claro.
Si hay un fraude allá afuera, hoy es el momento de que va a tronar, ¿no? Entonces, a lo que voy es, tiene que pasar algo así. No, se ha roto nada icónico, no se ha roto un país realmente importante, no se ha roto un sistema financiero. Algo, o sea, yo soy de la idea que algo se tiene que romper para que sea un catalizador, para una baja un poquito más fuerte y ya después ver mínimos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, cuando digo que no hemos visto mínimos es porque siento que no se ha roto nada.
No, yo coincido contigo. Yo coincido contigo que no se ha roto nada, pero es que yo creo que no se ha roto nada.
O sea, la baja ha sido muy ordenada, ¿no? De hecho.
Uh-huh. Exacto.
Uh-huh. Exacto. Pero yo ahí diría que la arquitectura ya está diseñada para que nada se rompa como antes. O sea, después de 2008, la arquitectura se diseñó pues para que no vuelva a haber un Lehman. Después de Argentina, la arquitectura de los bonos soberanos se cambió pues para que no hubiera otro Argentina. O sea, como que la arquitectura también va cambiando pues para que... Pues porque al final de cuentas los reguladores también tienen carreras. Entonces, pues prefieren ir moviendo riesgos morales a lo largo del sistema financiero que arriesgarse a que les truene algo en la cara a ellos.
Sí, pero como dijo Greenspan, o sea, todas las crisis, todas tienen una característica en común, que son inesperadas. O sea, arreglas algo, arreglaste los Brady Bonds de los 80s, los 90s, donde pues ahí te están quebrando algunos países
bananeros. Media América Latina.
México eres tú.
Media América Latina.
O sea, arreglaste eso. O sea, y luego se vino la crisis asiática, ¿no? Después se vino lo de la burbuja .com. Eso se arregló solo porque tronó. Pero luego vino lo del mercado hipotecario, ¿no? O sea, que de hecho, creo que hay analistas, o sea, sosteniendo tu punto, Paco, que ahora que están bajando los precios de las casas, de hecho estaba viendo en Redfin que tienen información bastante buena del mercado inmobiliario, en varias ciudades el 50%, el 60% de las casas está bajando. Lo que dicen muchos analistas es que no va a volver a pasar una crisis hipotecaria, justamente porque a raíz de lo que pasó en la pasada, pues hicieron la arquitectura para que las cosas ya no se rompan. Pero esas cosas que vieron, y lo que dice Luis es que va a salir algo, otra cosa inesperada que se va a romper. A lo que yo me pregunto, no es mi escenario. O sea, tú sí ves que algo pueda causar una crisis, Luis.
Pues sí, o sea, tasas altas, inflación, o sea, la Fed diciendo no me voy a detener, oye, pero la economía se va a romper, pues sí, pero hay que restaurar el tema de la inflación. O sea, como que incluso la voluntad del regulador está, pues sí, o sea, lo que quiera es resolver el problema más importante que hoy por hoy es la inflación, y si se lleva medio mundo entre las patas, pues lo va a tener que hacer, ¿no? Entonces, sí, no sí, sé, claro. A ver, obviamente no sé.
O sea, ahorita la Fed también, o sea, que ¿quién lo dijo? ¿Tú lo dijiste, Paco? O sea, que está como el güey del bar que lo está agarrando su amigo, así de, suéltame. O sea, ahorita la Fed está echando bronca con sus amigos agarrándolo, porque el mercado laboral está súper fuerte. O sea, y también lo que muchos se preguntan es, o sea, ¿va a salir Powell así cuando se empiece a ver? O sea, ya no que se enfrió el mercado laboral, que el mercado laboral está teniendo problemas, o sea, y que saldría a decir lo mismo si la tasa de desempleo fuera más elevada, si hubiera problemas en el mercado laboral, y algunos creen que no. O sea, algunos
Jackson,
creen que
Jackson, ahora, Hall, ahorita, Jackson Hall justo fue lo que dejó claro. Va a haber dolor, ¿no? Entonces.
Sí, exacto. O sea, puede decirlo dolor, porque no hay.
No, pero no, y ese dolor no se refiere al sistema financiero o al S&P o la fregada.
No, al mercado laboral.
Ese dolor se refiere a las personas de pie, ¿no? O sea, a la gente perdiendo chamba. Entonces, yo creo que si se empieza a deteriorar el mercado laboral y la inflación no se ha detenido, pues Powell va a seguir con el pie en el acelerador. Y eso eventualmente va a romper algo. Entonces, por eso digo que todavía no hemos visto mínimos. Pero bueno.
Sí. No, pues definitivamente de corto plazo se ve, o sea, bastante mal, bastante mal. Yo tengo mis dudas, si o sea, concuerdo contigo, Luis, de que, o sea, en el sentido de que cuando algo se rompe es algo nuevo, pero o sea, tengo mis dudas sobre si sí, este endurecimiento y todo, o sea, si va a causar una crisis o no, o pues a lo mejor es como dicen otros, ¿no? O sea, las empresas están haciendo labor hoarding, el mercado laboral está fuerte, pues sí va a haber una recesión, pero pues no va a ser, o sea, no va a ser una crisis, ¿no?
Lo que yo siento es que además el tema en esta ocasión es que la economía de Estados Unidos está bien, ¿no? O sea, y venimos, o sea, las familias tienen sus ahorros, pueden seguir consumiendo, el mercado laboral puede seguir consumiendo. Entonces, en ese sentido, le da carta verde a la Fed para que pueda ser mucho más agresivo. Entonces, antes la Fed empezaba a subir tasas y había debilidad y entonces la Fed tenía que bajar tasas, ¿no? Hoy por hoy no, hoy por hoy la Fed está subiendo tasas y no hay debilidad. Y entonces el desbalance no va a ser en la economía real, sino en el sector financiero, ya sea desenmascarando fraudes, ya sea al momento en que las empresas tengan que salir a refinanciar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces siento que hoy por hoy el riesgo de que algo se rompa en el sistema financiero es más alto que antes. ¿Por qué? Porque no se está dañando la economía, o sea, la Fed no está dañando la economía real y no hay incentivos hoy por hoy de la Fed para bajar tasas, ¿no? Entonces, no sé, siento que hoy por hoy la economía está siendo mucho más resiliente que antes y eso podría hacer que la Fed se vuelva más agresiva y por lo tanto se rompa algo sí o sí.
Sí. En el mercado financiero.
En el mercado financiero, sí.
Sí.
Ok, sí, pues está, o sea.
Sí, sí, en el podcast, sí, pero en Twitter está. Me echan basura.
No, a ver.
Sí. Aquellos, y esta parte la editamos, sí, pero en Twitter, eres un idiota.
La verdad, las cosas cambiaron, es sabio cambiar de opinión. O sea, que ojo, no estoy permaver, o sea, pero, lo que dices ya está pasando, o sea, a ver. ¿De cuándo creen que sea el próximo hike de la Fed? Yo creo que otros 75 veces pues, es muy probable, ¿no? O sea, con sí, lo que 75. Dijo Powell, los datos que acabamos de ver de empleo, o sea, aunque el dato de inflación sea bueno, yo digo que van a decir, échale.
Yo sigo con mi apuesta del 4% a cierre de año.
Y pues eso, o sea, pues te va a mover, o sea, decíamos que las tasas ya lo habían incorporado, o sea, el de dos años pues, se fue de 3.40 a 3.50, o sea, son 10 puntos base, pero pues, bueno, es algo, ¿no? O sea, y el de 10 años, pues ahí se ha estado subiendo, entonces, o sea, por eso yo digo, o sea, la verdad es que sí han cambiado varias cosas desde Jackson Hole que pueden volver a cambiar, o sea, no soy un permaver, pero pues es innegable que de corto plazo se ve muy complicado, ¿no?
O sea, yo
a ver, vamos a seguir molestando en Twitter.
Sí. Y a ver, obviamente algo puede tronar, siempre puede tronar algo, pero, o sea, ¿qué? O sea, yo no, o sea, ¿cuál es el eslabón débil que vemos ahorita? O sea, bancos, yo creo que no. Cripto, pues ya fue. O sea, si algo puede tronar era cripto. Capital privado, te digo. Lo hemos comentado también, tienen una habilidad fabulosa para dorarle la píldora a sus inversionistas de que no quites tu lana, es un rough patch. No,
y ni lo pueden quitar.
Y no lo pueden quitar para empezar ni lo pueden quitar. Entonces, o sea, los trading houses de commodities, pues ya salieron, básicamente el gobierno suizo a hacerles bailout también. O sea, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es el eslabón? Cuando me pongo a pensar en eslabones débiles, el único eslabón débil que yo sí veo, que creo que mucha gente no tiene en radar, es todo el tema de utilities, tanto en Europa como en Estados Unidos, que hoy Bloomberg sacó un artículo muy bueno de utilities, porque a final de cuentas utilities, aunque sean empresas privadas, pues a final de cuentas es un riesgo colectividad y pueden convertirse en pozos sin fondo como se están volviendo en Europa. Y ahí los gobiernos pues tienen que entrar pues con inyecciones de capital muy fuerte, como ya han entrado en algún lugar. Es el único eslabón real que puede jalar a otras cosas que yo veo muy débil, pero mal que bien pues los gobiernos saben lidiar con sus utilities. Pero digo, pensando en otros sectores, pues la verdad, no, digo, obviamente, ya no te pregunto, Walter, de hace rato, las crisis son inesperadas y salen por donde uno menos las espera, pero pensando en por dónde puede tronar, creo que los sectores tradicionales, ya los policy makers ya los tienen muy, muy bien vigilados.
China.
Pues, China, Taiwán. Está viendo, o sea, un economista, la verdad, solo vi un tuit que me pasaron. Ese está bueno, Luis. Donde este cuate decía que, o sea, va a seguir la desaceleración en China, un hard landing, y ya iba a crecer 3%, o sea, su tasa de equilibrio ya iba a ser 3% y no el doble, ¿no? Lo que se espera, no el 6%. Uh-huh. Y si eso pasa, o sea, pues tienes muchísima desaceleración global, ¿no, Luis?
Pues sí, o sea, siento que, o sea, si bien a nivel financiero China tiene, o sea, no tiene muchos lazos con el resto del mundo ni el mundo con China, a nivel economía real sí, ¿no? Entonces una caída china, una desaceleración de China, pues obviamente va a traer desaceleración en todos lados y eso ya podría traer, o sea, ese sería el link con el sistema financiero global y bueno, agárrate, ¿no? Entonces, o sea, podría venir por ahí, ¿no?
Sí. Pues sí, quién sabe.
A mí lo que se me ocurre, te digo, es utilities, que yo creo que eso está muy under. Si bien ya está highly priced, yo creo que está underpriced todavía, pero los gobiernos saben lidiar con utilities. O sea, China, pues sí, sí se desacelera. Pero sí, yo te digo, el que si me preguntas así, ¿de dónde puede tener algo? Yo creo que es utilities, todo lo que es utilities.
Sí, porque por ejemplo, o sea, las empresas zombie, o sea, que sí tienen un problema muy grande. Pero pues las empresas zombie realmente de la economía pues representan, o sea, no es muy representativo, ¿no? O sea, si llegaran a tronar, no sé, de repente el 20, el 50% de las empresas zombie, digo, seguro sí va a haber ahí algo de turbulencia, pero no es algo que se pueda hacer sistémico, ¿no? ¿O sí?
Creo que no.
Pues no sé, o sea, porque siento que ahorita todavía estamos muy, muy, muy pronto para saberlo, porque pues muchas de ellas todavía no han tenido la necesidad de salir a refinanciar, ¿no? O sea, siento que esta subida de tasas no es como que subas la tasa a 500 puntos base, como dice Paco, y al día siguiente ya esté tronando todo, ¿no? Generalmente tarda en permear conforme se van refinanciando. Entonces, no sé. A ver, no estoy diciendo que vaya a pasar. Lo único que estoy diciendo es que históricamente suele pasar, ¿no? Que algo se rompa y ya, o sea, entonces... Pues a ver, o sea, me atengo a lo que sé, que es la historia, que no necesariamente se repite, pero pues por lo menos es constantemente sucede. Y sí, Riva, eso me lleva a pensar que todavía no tocamos mínimos.
Hay de recesiones a recesiones, ¿no? O sea, algunas son crisis y otras son mild recessions, ¿no? Uh-huh. Que bueno, lo que estaba viendo, o sea, de hecho saqué un video con mi socio. Pues que realmente ya regresamos a los tiempos normales, o sea, y esto, hablando de predicciones, son una basura las predicciones, menos las de Monitox, porque Luis y yo predijimos la muerte del YOLO Investing. O sea, yo creo que ya sucedió, o sea, sí, la gente que está en bolsa, oye, nah, está de la chingada esto, así es, o sea, está me estaba acordando... O sea, de 2015 a 2017, o sea, pues los inversionistas estuvieron pues viendo chiles dos terceras partes del tiempo, de 2000...
O sea ¿como en Pornhub o...?
Sí, ¿qué es viendo chiles? O sea, sí, yo también quedé... O sea, ¿qué tienes en mente, güey?
Pérdida.
Drogas, mejor. Hablemos de drogas en vez de...
Pues estuvieron viendo pérdidas. Okay. Perdón, Mr. Correcto, señores correctos.
No, es que yo nunca he oído la expresión ver chiles. O sea, te lo juro que es la primera vez que la escucho en mi vida, güey.
Pero los traders en Twitter se la pasan tuiteando. O sea, ¿no has visto que traders o inversores en Twitter tuitean chiles? O sea, no, imagínate que son. Bueno, X.
Ya, ok, ya,
o sea,
X.
O sea, la gente que invirtió de la gente que tuvo la mala fortuna de invertir en enero de 2018, o sea, la estuvo pasando mal 2018, 2019, O sea, y ya a finales de 2019, cuando por fin empezaba a ganar algo de dinero, madres, cae la pandemia. O sea, es muy difícil y pues tienes que, o sea, todo el tiempo vas a estar viendo drawdowns y movimientos a la baja, y lo que ganaste pues se perdió en unas semanas. Pero como dijo Permaver González, en el largo plazo, o sea, pues sí sube.
Sí.
Pero sí. Buena predicción esa de la muerte del YOLO Investing.
Bueno, es que también se cumplieron
Black Swans que habíamos dicho que no se iban a cumplir y se cumplieron.
Hay predicciones más fáciles que otras, cabrón.
Sí, eso sí.
Mañana va a salir el sol, ¿no? O sea, no hay que sacrificar a nadie, como pensaba.
¿Qué vas a seguir, Permaver?
Hasta que no, güey.
Sí. Es que además, aunque le atines a las profecías, o sea, hablando de los aztecas, güey. O sea, los aztecas sabían que ya había españoles en lo que hoy es México. Los primeros españoles llegaron a Yucatán y los aztecas sabían que habían llegado unos güeros, ¿no? Pero la razón por la que realmente creyeron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl es por lo que se llama los 8 presagios funestos, güey. Que son, o sea, hubo 8 presagios que, ¿no? Va a volar un cometa y pasó un cometa. Va a haber un eclipse y hubo un eclipse. Va a tronar el popo y trona el popo. Y de eso pasaron como 8. Y como pasaron esos 8, realmente creyeron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, que venía a instalar un reino de paz. Y mocos, cabrón.
Por eso hay que dudar de todo, por eso hay que ser antidogmáticos.
Totalmente, o sea, incluso que aunque tengas buen tino en predecir lo que va a pasar, no sabes el futuro, como aunque puedas predecir el futuro, no sabes realmente cómo va a ser el futuro del futuro cuando ya ese futuro se vuelva presente, güey.
Sí, claro. No, y a ver, y si no hubiera llegado los españoles, entonces lo catastrófico hubiera sido otra cosa, güey.
Sí, ¿no? Exacto. Sí.
También es adecuar la realidad a tus pronósticos.
Exacto. Sí. El buen tino del profeta es decir que el futuro llegará, como Jeremy Grantham, ¿no? O sea, este año no truena, pero el siguiente sí. Esos son los profetas sí. Exitosos.
Y tienes la antítesis, que es Jeremy Siegel, que pues dice que los próximos 10,000 puntos van a ser para arriba, ¿no?
Sí, claro.
Ah, pero bueno, pues nos vamos a recomendaciones, muchachos.
Dale.
Esta la sugirieron los fans, que es una buena película viejita, muy, muy entretenida. Me gustó mucho. De hecho, si la vuelvo a ver, o sea, es muy buena. Punto de quiebre con el inmortal Keanu Reeves, que se ve igual que como está ahorita. Muy buena película. No sé qué opinen de esa película, pero a mí me gustó mucho. El refrito creo que es malo. Vean la que es con Keanu Reeves.
¿De qué va? No recuerdo si la vi. Igual y vi el refrito.
Sí, pues tampoco la vi, güey.
Son unos asaltantes de bancos, sí, pero pues les gustan los deportes extremos, ¿no? O sea, sí. O sea, en la de Keanu Reeves surfean, en el refrito creo que ya hacen...
Sí, se avientan de avión. Sí.
Exacto.
Sí,
bien también. ¿Y qué tal está el refrito? ¿Te gustó o...?
Mira, a ver, o sea, no son de esas pelis que... O sea, si quieres apagar tu cerebro hora y media, dos horas, véanla.
Sí, no es una... O sea, la original tampoco es una película profunda, pero es buena, véanla.
Ok. Fíjate que yo vi una que... O sea, está buena, es una serie, es una miniserie, seguramente ya la han escuchado, que se llama Blackbird. Son 3 capítulos.
¿Qué tal está?
Está buena. Creo que lo mejor es la actuación del que la hace de presunto asesino. Que es así como... Pues sí tiene como cierto retraso mental o tiene problemas mentales. Él es un actor de comedia, ¿no? Gringo. No es muy conocido, pero es un actor de comedia. Pero ahorita que le hace de en un papel de drama y de un cuate que tiene problemas mentales, la verdad es que la actuación es... O sea, a ver, se va a ganar varios premios. Es bastante, bastante buena. Si tienen chance de verla, dura 6 capítulos de una hora cada uno. La verdad es que está bastante light.
Va. Yo empiezo con las de la audiencia. Empezamos nuevamente con David, que esta semana trae una recomendación muy buena.
Si es de libros, no la queremos escuchar porque no la vamos a seguir.
Exacto, sí, no, para nada. No, pero esta sí es muy buena. Es una organización en la que el propio David da mentoría a mujeres estudiantes que quieren hacer carrera en IT. La organización se llama Mentoralia. Y pues bueno, la verdad que bueno que David está metido en esas cosas de mentoría a la gente más joven. Hay que ayudar a los jóvenes. Y pues bueno, ahí lo ponemos en el Twitter. Otra recomendación que nos mandó Justin del mejor barrio de Tijuana es una serie que se llama Mo, que habla sobre un palestino inmigrante en Estados Unidos que llega y no tiene forma de trabajar. También hablando de San Diego, una muy buena recomendación, las pizzas a la vuelta de la casa de Justin, que no me acuerdo cómo se llaman ni en dónde está, pero muy buenas. Yo de recomendaciones de productos culturales, yo creo que vale mucho la pena, con la muerte ahora de Gorbachev, leer la trilogía del siglo XX de Volpi, que refleja cómo su calidad como escritor avanzó en proporción indirecta que su carrera como funcionario público. Busca de Klingsor, que habla de las dos primeras guerras mundiales, excelente. El fin de la locura de los psicoanalistas franceses es muy buena. Y la última, que habla sobre pues, la caída del muro y Gorbachev, etcétera, que es No será la tierra, que es muy... está ok, o sea, es lectura de playa, pero está bueno. Entonces, creo que vale mucho la pena leer esa trilogía de Volpi. Te la echas en tres tardes, un libro por tarde. Y la recomendación vegana de la semana, que la semana pasada se me pasó, pues es un clásico también de la Ciudad de México, el Pan Comido, que tiene dos sucursales, uno en la Roma y Polanco, y también muy recomendable.
Pues muy bien, pues nada, si no hay nada más, nos escuchamos el siguiente lunes. Abrazo a todos.
Abrazo a todos.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.